Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 12 de agosto del 2025. Gracias por estar con nosotros. La conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta y en los teléfonos ya atiende Berenice Flores. Saludo para ambos y a usted donde quiera que esté. Gracias por su preferencia y la invitación es a que participe, enriquezca el programa con sus comentarios, propuestas, críticas. El teléfono, son dos en realidad, las líneas convencionales que Berenice Flores atiende, el 33-38-13-15-15 o el 33-38-13-14-21. Ahora que si usted prefiere redactar su propio mensaje, no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de nuestra audiencia. Línea de WhatsApp o Telegram, 3311-551962. Y dicho esto, vamos hoy de inmediato a la información y seguramente si usted nos acompaña desde minutos previos al arranque de Política en Directo y en particular con el informativo de Notisistema de las 14 horas, se habrá dado cuenta de una noticia importante en términos de lo que representa para la ciudad, para el equilibrio ecológico, para la sostenibilidad. El gobernador Pablo Lemus dice que él con Juan José Frangé estarán defendiendo lo que en Zapopan corresponde respecto a la amenaza de una construcción por parte de una empresa que obtiene un fallo tras un litigio de 7 años y que finalmente el Tribunal de Justicia Administrativa le favorece al obligar al ayuntamiento a otorgar el primer permiso para este nuevo desarrollo inmobiliario. Se trata de la construcción de alrededor de 17,000 viviendas y la zona es Valle de los Molinos, precisamente en Zapopan. De este tema, usted, le repito, seguramente lo escuchó, declaraciones primero de Juan José Frangé, quien dice que Zapopan seguirá dando la batalla, esto lo subraya, en tanto que el gobernador dice que no está solo el ayuntamiento, que el gobernador estará precisamente con todo el peso que representa su investidura como titular del Ejecutivo para echar atrás, para revertir esto y para impedir a toda costa que se cristalice el proyecto. Comienzo con esto, con las declaraciones de ellos antes de contarle a usted a detalle de lo que se trata respecto a cómo llegamos a este punto y lo que implica para la zona de Zapopan, una zona de fragilidad ambiental donde de acuerdo incluso a los planes de desarrollo urbano no debería de permitirse una construcción y menos tan intensiva en lo que representa por la cantidad de viviendas y el número de habitantes que llegarán. Ojalá que sí. Ojalá que así sea lo que hoy dicen Juan José Frangé y Pablo Lemus, ojalá que sea una realidad y no venga a ser parte solamente de un discurso vacío. ¿Y por qué lo digo así, con toda claridad? Porque ojalá que lo aproveche el gobernador para que sea la oportunidad de desmarcarse de lo que fue su antecesor, un Enrique Alfaro, muy involucrado con las empresas constructoras, bueno, usted sabe, familiar de una de las que ha tenido un gran peso en cómo se ha modificado para mal nuestra zona metropolitana y la presión que ha representado en todos los servicios, particularmente en temas de movilidad, temas de abasto de agua, de servicios públicos. Pero Pablo Lemus hoy diciendo tal cual, refiriéndose a estos desarrolladores como depredadores y con una voluntad expresada, espero, insisto, en que el discurso vaya acompañado de los hechos para impedir que sigan avanzando y dañándonos a todos. ¿Por qué? Porque esta área donde se pretende la construcción de las 17,000 viviendas en Valle de los Molinos es una área de conservación ecológica. Mire, algo que no importa mucho a la hora de que los desarrolladores cuentan con el apoyo, aunque también les digan, mira, yo voy a decir que no, pero todo se va a lograr. ¿Por qué? Porque voy a dar instrucciones para que no se metan los recursos a tiempo, para que no se haga la mejor defensa, para que con base en expedientes anteriores, en el derecho que a otros se les concedió, finalmente es ir empujando y así ha ocurrido. Bueno, para ejemplo, Me voy a poner con uno que le quedará a usted que nos escuche esta tarde muy claro. El de la villa o las villas panamericanas. Se le menciona de las dos formas, pero finalmente se trata de un complejo con el desarrollo de vivienda, con el pretexto, la justificación de que teníamos que enfrentar el compromiso de la organización de los Juegos Panamericanos. Esto nos dijo Emilio González Márquez, y Emilio González Márquez fue muy activo para favorecer a los empresarios que con dinero público hicieron un negocio privado y que hasta la fecha estamos pagando las consecuencias. Pero esto solo en lo que se refiere al dinero y lo a mala inversión y la situación de no creerse, pero que sí ocurre aquí con un organismo que como en el CIAPA se han despachado con la cuchara grande, y me refiero al IPEJAL, que hasta dinero de los jubilados y pensionados de este instituto tan noble se destinó para el desarrollo de las villas panamericanas. Pero no para ahí, también en el instituto, en la empresa promotora inmobiliaria del gobierno estatal, que ha cambiado de nombre a lo largo de los años, pero que antes era el IPROVIPE, el Instituto de Promoción de la Vivienda, y que, insisto, su intención es buscar reservas territoriales para apoyar a la gente con menos posibilidades de adquirir vivienda y con subsidios del gobierno y con apoyos de constructores. Finalmente, la distorsión total, recursos destinados al negocio de pocos, y en este caso a los desarrolladores de la Villa Panamericana, que después contará usted con una película completa de cómo en el paso del tiempo luego venden el problema, entre comillas, con las respectivas ganancias, pero pasa de una mano a otra, pero finalmente se termina cediendo, la ley se termina torciendo y terminan ganando quienes, los políticos involucrados y los particulares. Insisto, ojalá que esta situación en Valle de los Molinos sea una de las banderas del gobernador Pablo Lemus para desmarcarse de un gobierno catalogado como el cártel inmobiliario, el movimiento inmobiliario, precisamente refiriéndose a autoridades naranjas desde Tlajomulco, cuando estuvo el exgobernador Enrique Alfaro como alcalde. Pero bueno, ¿de qué se trata usted si apenas se suma con nosotros, si no conoce la historia, lo que se da a conocer el día de hoy respecto a un fallo que da el Tribunal de Justicia Administrativa, considerando pues que el desarrollador, en este caso la empresa que durante 7 años estuvo peleando para que le concedieran la construcción de hasta 17,000 viviendas en esta área, que le digo es un área de fragilidad ecológica, se trata de la empresa Casas Haber, y el alcalde, en este caso Juan José Frangé, reprocha que esta resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, antes, ahora se llama Tribunal de Justicia, antes era el Tribunal Administrativo del Estado y actualmente su nombre es Tribunal de Justicia Administrativa. Es la misma dependencia, con los mismos problemas, con las mismas fallas, porque los juzgadores finalmente dicen es que las autoridades dejaron pasar esto o hay vicios. Escarbaremos para conocer de fondo cuál es el argumento de la juzgadora, en este caso de la magistrada, que da esta instrucción para que Zapopan empiece con extender el permiso que le está siendo negado. Dice Juan José Frangé que esta resolución ignora los planes de ordenamiento territorial del municipio y aclara que fueron actualizados recientemente. También advierte porque habrá un gran impacto demográfico y un gran impacto social, por lo que representa la llegada de tantas personas. Mire, si son 17,000 viviendas, el propio alcalde dijo, calculen por 4 promedio de personas, ¿sí?, por cada vivienda en las familias promedio ahora, con papá, mamá, 2 hijos, o las familias donde haya algún adulto mayor, el abuelo, la tía, la abuelita, el promedio es de 4. Habrá quienes tienen un hogar con menos integrantes, habrá quienes lo tienen con más, pero con un promedio de 4, muy apegado a la realidad de lo que va a ocurrir y la presión que tendrá este desarrollo en la zona. Dijo el alcalde de Zapopan, estamos hablando de 65,000 habitantes, el doble de lo que existe hoy, obvio refiriéndose a esta zona, una zona que tiene influencia en el bosque del Nixtiquil y que seguramente usted ha escuchado a los activistas, a los defensores, ellos y ellas, mujeres y hombres comprometidos con el medio ambiente, con el terreno en que viven y en contra del avance voraz de estos, como le llamó hoy el gobernador Pablo Lemus, depredadores inmobiliarios. Pero creo que acompañado del discurso debe haber todas las medidas jurídicas para ya atarles las manos y impedir que esto siga ocurriendo. El Nixtiquil durante años ha sido afectado precisamente porque se han dado permisos de cara a justificaciones que tienen que ver o con malas defensas por parte de la autoridad en turno, con omisiones o con derechos que se le han concedido a otros en la misma zona. Finalmente, un fallo que se pone primero el interés particular sobre el interés colectivo, pero que también ha servido para que los ciudadanos tomemos conciencia y para que los vecinos en las zonas afectadas se unan y hagan un frente de resistencia y encuentren la solución. Yo creo que no hay mejor historia como ejemplo que la de la defensa histórica que hicieron los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, y cómo la lucha redituó. Al margen de la decisión de políticos, los que estuvieron a favor o en contra, la lucha redituó y ello implicó desgaste, inversión de recursos, el aporte del conocimiento de los expertos, pero a final de cuentas, en el tribunal, en este caso, en el Poder Judicial, en el más alto nivel hasta la Suprema Corte, se pusieron los candados, los frenos de mano, lo necesario para impedir, en el caso del Zapotillo, el que se consumara esta inundación a estos poblados. Pero finalmente, regresando a Zapopan, a esta amenaza, una amenaza mayor, porque no es cualquier cosa hablar de un desarrollo de 17,000 viviendas aledaño a la zona del Nuisticuil. Así es de que el alcalde anuncia que tendrá un acompañamiento jurídico y también se estará sumando el propio gobernador Pablo Lemus. Y mire, a tono con el tema de impacto ambiental, con lo que representa, ¿sabe usted cuando hay un desarrollo de este tamaño o bien cuando pensamos en situaciones como la solución al problema del tráfico caótico en la avenida López Mateos? Hay un tema, una arista elemental para ser analizada y hoy tocará la ocasión en Política en Directo con la voz de un experto, de un especialista que tiene 25 años de experiencia precisamente en la defensa del medio ambiente, un ingeniero agrónomo, es Óscar Raúl Jáuregui Ortiz, que después de la pausa platicará con nosotros. Le hemos pedido que nos haga un análisis de lo que ha pasado respecto a López Mateos, la solución vial, pero las consultas, los foros que no son nuevos, que ya se vinieron a realizar, que ya fueron cosa del pasado en tiempos del propio Enrique Alfaro y que a pesar de que concluyeron en el 2023, porque estos diálogos titulados por la movilidad se realizaron de noviembre a mayo, entre 2022 y 2023, se llegaron a conclusiones que ahora parecen pues no haber sido tan consideradas, tan tomadas en cuenta. Yo en lo particular siempre creo que es importante convocar a los expertos de todas las áreas, porque en este tema de López Mateos confluyen muchos aspectos. No solo es el tema de la movilidad, el tema del comercio, el tema de los desarrollos habitacionales a lo largo de este corredor tan importante, lo que representa para un empresario un segundo piso y lo que complica su existencia, refiriéndome a empresas que están colocadas en el mercado y que después una obra de esta naturaleza implica el anticipo de su cierre, el bajar la cortina. En fin, hay que tomar en cuenta todas las aristas en esta gran problemática, pero lo que me parece elemental siempre es el impacto ambiental. Nos estamos acabando el planeta y estar abriendo las vialidades, haciendo más carriles, no significa una solución porque siempre habrá más presión con el uso del automóvil. Así es de que yo en lo personal soy de las partidarias de que la solución vendrá por el transporte público colectivo, que nos inviten a dejar los autos porque podemos tomar un transporte eficiente, cómodo, seguro, de bajo costo. En fin, ¿cuál es la opinión de usted? No olvide, tenemos manera de entrar en comunicación, 33-11-55-19-62, Telegram o WhatsApp, o bien, Bere Flores le atiende en el 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Y en las notas de impacto nacional, entre lo que más se comenta hoy, por ejemplo, con la presentación que hizo el responsable de la reforma en materia electoral y la duda de si los cambios estarán listos para que incluso empiecen a aplicarse a 2027, también viene un tema que el día de hoy fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que tiene que ver con la participación de la mujer, y ella hoy al participar como como quien corta el listón, como quien es pieza clave en la inauguración de los trabajos de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ella dictó un discurso, dio un mensaje en donde habló del tiempo de hoy, tiempo de mujeres, frase que expresó cuando asumió el poder, cuando le colocaron la banda presidencial, y dice que una vez que se conquistan los derechos, el pueblo ya no permite regresiones. Y ante representantes de organizaciones y organismos internacionales, así como nacionales, la presidenta llamó a todas las mujeres a sentirse siempre orgullosas de las labores que desempeñan en el ámbito que sea. También dijo que en la asamblea que se estará llevando hoy a cabo y los trabajos correspondientes, ella cuando tiene oportunidad de participar, lo que dice en forma orgullosa es su papel de ama de casa, de abuela, de mamá, todas las facetas inherentes a su vida personal. Pero en particular también habló de un cargo, de una función que tiene como presidenta de México, el de ser la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Después habló de las acciones que ha realizado su gobierno en favor de las mujeres y también dijo que no solo en nuestro país es tiempo de mujeres, también habló de lo que está pasando en el resto del mundo. Ella pide que analicemos esto y el mensaje también va dirigido a los partidos políticos. En esta ceremonia, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para la América Latina y del Caribe, el CEPAL, José Manuel Salazar, calificó como un hito que a medio siglo de la conferencia esta sea recibida por primera vez por una presidenta. Y es que, mire, es un dato no menor, que en 50 años de realizar estos trabajos, de congregarse para abordar temas de interés público y principalmente en esta conferencia regional sobre la mujer en América Latina y en el Caribe, sea una mujer la que da el corte a los arranques de los trabajos, al inicio, a la inauguración de esta cumbre, de esta 16ª conferencia regional. Vamos a hacer una pausa. ¿Usted tiene alguna duda, comentario que hacer? Este es el momento. Comuníquese. Volvemos de inmediato. Ya tenemos a través de la línea telefónica a nuestro invitado del día de hoy, lo cual agradezco que él distraiga sus ocupaciones para que atienda esta petición, que nos explique las implicaciones de pensar en una solución para el problema del tráfico vehicular en el corredor López Mateos, tomando en cuenta la armonía con el medio ambiente, teniendo en cuenta la importancia del equilibrio ecológico. Y es un tema donde se ha hablado por el propio gobernador y por las autoridades implicadas desde una solución integral. Y en ello han coincidido expertos. Sin embargo, desde la semana pasada, cuando empresarios de la construcción, arquitectos, ingenieros, los colegios respectivos, han hablado de un segundo piso, parece que ya estaría palomeada esta salida que había sido desechada cuando se llevaron a cabo los diálogos por la movilidad en 2022 y 2023. Y con este preámbulo le doy la bienvenida y le abro el micrófono a nuestro invitado, al ingeniero Óscar Raúl Jáuregui Ortiz, especialista en impacto ambiental y con 25 años de experiencia en la defensa de nuestro hábitat. Adelante, le escuchamos con su reflexión, con su análisis, ingeniero.
Sí, buenas tardes, gracias por recibirme, saludos a tu auditorio. Mira, nosotros nos ha tocado estar ahí en el asunto de ver el desarrollo de cómo se ha comportado el crecimiento de la ciudad hacia el sur, y vemos primeramente que el problema que se tiene en la avenida López Mateos debe de ser, no es un asunto municipal, es un asunto regional. ¿Sí? ¿Desde dónde nace López Mateos? López Mateos nace en la Glorieta Colón y termina prácticamente en el kilómetro 40, donde está la desviación Villa Corona, Ciudad Guzmán, Jocotepec. Entonces, este corredor, en las diferentes consultas, nos ha dado datos muy interesantes. Ya hay trabajo particular, sobre todo Tlajomulco, está muy enterado de la población estimada, estamos hablando de un total de población alrededor de las 150,000 personas, ¿sí? El número de fraccionamientos son 220 fraccionamientos en una franja, pudiéramos decir, en la parte de Tlajomulco, que es la más larga, ¿sí? Cerca de 50,000 casas, alrededor de 100,000 vehículos, que son los directamente perjudicados. ¿Por qué directamente? Porque los demás somos usuarios del corredor. Somos usuarios del corredor y nos afecta cuando vamos a salir o cuando vamos de, o cuando venimos de regreso, ¿sí? ¿Por qué creemos que la solución debe de ser integral? Los diálogos ya se dieron, los diálogos comunitarios. El asunto del impacto ambiental contempla cinco factores. El primero es el suelo, el uso del suelo, el aire, ¿sí? El que sigue es la vegetación, la fauna, ¿sí? Y también participa la sociedad. Ahí la sociedad también es afectada, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar siempre la opinión de la gente. De hecho, cuando tú presentas un estudio de impacto ambiental, la SEMARNAT o la SEMADET o la dependencia que lo recibe, tiene la obligación de ponerlo a consulta pública, el documento antes de ser autorizado o aprobado, queda a las opiniones del público, ¿sí? ¿Qué es lo que ha faltado desde nuestro punto de vista? Considerar esas opiniones adicionales o complementarias al desarrollo de una vía en donde la problemática no nomás afecta a la contaminación del aire, afecta a la contaminación del suelo, afecta a la pérdida de la masa forestal, ¿sí? Atenta contra la pérdida de la fauna, ¿sí? Entonces, todo en beneficio y uso de la ciudadanía. Entonces, no le estamos dando la oportunidad, en los recorridos que hemos estado haciendo, ¿sí? De que ese corredor tenga los flujos suficientes, ¿para qué? Para el agua, para el aire, para la flora, para la fauna, ¿sí? Y el que está sobreponiéndose ahí es siempre el ciudadano. Una aglomeración muy importante que debe de tener una solución muy inteligente, muy puntual, en función de qué, de las opiniones de las personas, ¿no?
Toca usted un punto importante, ingeniero, cuando dice las opiniones de las personas, porque está hablando de los usuarios del corredor y de los directamente afectados, y me parece un buen principio para analizar el tema. Pero yo aquí le quisiera preguntar, ¿de qué sirvió o qué podemos sacar de positivo para esta convocatoria que lanzará el gobernador Pablo Lemus a volver a hablar del tema, a volver a hacer una consulta sobre la mejora de la vialidad en López Mateos? ¿Cuál sería el camino si en los diálogos realizados en 2022 y 2023 se habló sobre todo de la implementación de un modelo de transporte que pudiera quitar presión y de buscar una movilidad que se le pone un apellido que a veces suena palabra hueca, pero que si se actúa en concordancia, significaría resolver el problema? Una movilidad sustentable. ¿Qué nos podría usted decir de lo que fue en su momento la consulta? Yo recuerdo que había un formulario y que lo contesté porque en esos tiempos iba cada tercer día a la Universidad ITESO y la ruta viable, la mejor, era, a pesar de las sorpresas, López Mateos.
Sí, mira, ahorita debemos de considerar algo muy importante, muy, muy importante. Ahorita vemos una carga excesiva sobre López Mateos, pero a todo mundo se le olvidó que el camino real a Colima es el que se está mejorando ahorita, que ha sido, a pesar de sus condiciones y sus características, es un camino que corre prácticamente sobre el municipio de Tlaquepaque y conecta con Tlajomulco, ¿sí? Ese corredor, ahí se está planeando darle la continuidad a la línea 1 del tren. Obviamente no va a ser con tren, ¿sí? Va a ser con macrobús, ¿sí? Y este aglomeramiento que estamos viendo ahorita, yo creo que es parte de esa, de que esta avenida o esta calle, esta pues sí, avenida, es afectada. Número dos, la avenida López Mateos ya no es carretera, es una avenida, tiene diferentes cruceros. Esos cruceros están siendo, no son suficientes y no están siendo vistos con la realidad que se debe de ver, que el ciudadano que vive ahí ya no lo dijo. Entonces, es rescatar la opinión, ¿para qué? Para no volver a empezar. Ya esto ya se avanzó. La problemática de los diálogos anteriores, si consultamos a la ciudadanía, vamos a tener la misma problemática, nomás que ahora con el incremento de habitacional, con el incremento poblacional y el incremento de vehículos, ¿sí? Ahí es esta parte de sustentabilidad, yo considero que debe de ser, aparte de sustentable, inteligente. Y esa inteligencia nos debe de llevar a la realidad. Toda solución que se vaya a proponer va a costar dinero. La que pongas va a costar dinero.
Y también va a traer impacto ambiental.
Así es. Pero además, ese impacto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para sugerirlo y que la ingeniería lo considere, ¿sí? La ingeniería lo debe de considerar, porque si no lo considera, vamos a tener obras y obras y obras y obras en donde a lo mejor no se considera lo importante y se pueden ver inversiones fallidas.
Usted, como experto en impacto ambiental, hace unos momentos hacía referencia las áreas a las que hay que poner atención, lo que es el aire, con las emisiones de gases, por ejemplo, el agua, la calidad de por sí deficiente que estamos recibiendo del CIAPA, el impacto en el suelo.
¿Suelo?
Y usted habló de biodiversidad, y aquí le pregunto, cuando de inmediato mencionó la flora y la fauna local, ¿habría un alto impacto en este punto, refiriéndome al arbolado instalado a lo largo de este corredor?
Sí, mira, los árboles, se nos ha olvidado que han sido nuestros compañeros de la historia del desarrollo de la humanidad, ¿sí? Y entonces te encuentras con que ahora un objeto, un ser vivo con el que hemos crecido como humanidad, como civilización, ahora estorba, es molesto. ¿En qué contribuye un árbol? Contribuye en un montón de cosas. Primero, el suelo, te le va a dar estabilidad al suelo. Con árboles, si nosotros observamos los socavones, ¿dónde se hacen? Es donde se han perdido los árboles. ¿Por qué? Porque las raíces no existen y los árboles, ¿sí? Sus raíces le dan estabilidad al subsuelo, suelo y subsuelo. Entonces, vas a poder tener planchas de concreto largas como la que hay en todo López Mateos, pero necesitas tener arbolado. Y vean la estética de López Mateos. Es gris. La estética de López Mateos es gris. ¿Por qué? Porque el comercio que se desarrolla ahí, que en su mayoría es comercial, la zona, ¿sí? Vemos negocio tras negocio y a todo mundo le interesa que se vea su publicidad para que la gente se pare y conozca dónde está determinado tipo de productos. Y no hay árboles. Los camellones, el camellón, la parte del camellón, en López Mateos, en esa zona, ¿sí? Lo hemos visto muchas veces afectado en su arbolado porque estorba la visibilidad de tal o cual anuncio espectacular o negocio. Así lo hemos visto afectado, ¿sí? Nomás de repente, de la noche a la mañana, ves 10, 15 árboles cortados. ¿Quién los tumbó? Nadie sabe.
Así
es. Sin embargo, se permea esto, ¿no? Se presupone esto, ¿sí? Alguien de los afectados que no se ve su negocio, no le gustan los árboles. Y aquí yo creo que sí debería de haber una armonía. Observen periférico. Periférico se tumbaron muchos árboles, pero periférico se plantaron muchísimos árboles. Entonces el modelo de desarrollo tendrá que ser en función de desarrollar esas áreas para poder tener esos efectos que también ayudan a la captación de agua, buscar las obras adecuadas complementarias para que el agua pueda ser infiltrada. La semana pasada lo platicábamos en una de las reuniones que hubo ahí en Tlajomulco, qué está sucediendo con el agua que baja de la zona de la Primavera, se medio estanca y a la hora de cruzar, no podemos hacer un ¿cómo se llama? No podemos hacer entubados de agua pluvial, ahí no podemos, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es aventarle el agua a los del lado que sigue. Entonces tendríamos que hacer obras muy inteligentes para controlar los afluentes de agua y luego los traslados del agua, de qué tipo van a tener que ser, y muy bien pensados, porque estamos viendo lo que acaba de suceder la lluvia del domingo.
Así es, y una López Mateos que se ha convertido en un problema con inundaciones constantes. Ingeniero, a mí me parece natural, es más, hasta inteligente de parte de ellos, porque a eso se dedican, de ingenieros y arquitectos, colegiados, que estén hablando desde las presidencias de estos organismos de la importancia y necesidad de que se lleve a cabo la construcción de un segundo piso. Insisto, ellos están viendo como la posibilidad de una fuente de trabajo y de muchos ingresos. Pero para la ciudad, de entrada, para esta zona eminentemente comercial, pues es un golpe, porque dejarían de verse muchísimos comercios. Y yo lo decía, algunos bajarían la cortina. Es uno de los aspectos que deberían también ser tomados en cuenta. No la tiene fácil la autoridad para decidir, pero hay un impacto que tiene que ver con el estudio y del área que usted es experto, el impacto ambiental en cuanto a la salud de las personas que viven cerca del proyecto. Y aquí, ¿qué nos puede comentar acerca de los efectos?
Mira, yo creo que el primer efecto está muy claro, es en función de agua y aire, ¿sí? La calidad del agua, la calidad del aire, pues sí nos representa, no está muy precisado, pero sí hay estudios donde nos dicen que las zonas arboladas son las zonas donde la gente es más salud, tiene mejor salud, ¿sí? Entonces, es lo que se haga tiene que ser una situación muy estructurada para que el flujo vehicular, circulando los carros rápido a mayor velocidad, te van a permitir contaminar menos, ¿sí? Sí, la contaminación, sobre todo en tiempo de invierno, se observa la emisión de gases a la atmósfera y queda suspendida. Entonces esa suspensión en el valle de Santa Anita, y que está clarito el parteaguas de la parte montañosa de El Palomar y de Bugambilias, que son los que más se notan así, no se escapan hasta Tlajomulco, ¿sí? Entonces esa parte tenemos que visualizarla con mucha precisión para que tengamos en cuenta que también podemos mejorar eso. ¿Cuáles son? Para mí, me gustaría mencionarte así, ¿cuáles serían los focos? La gente que circula regularmente ahí lo tiene bien identificado, y los que lo usamos ocasionalmente lo vemos. Para mí está muy claro la retención que hace una muy mala entrada hacia la zona de Nueva Galicia. La otra está también ahí en la zona de la ¿cómo instrumentarías la prolongación Mariano Otero? ¿Sí? Lo que va a Sendero Las Moras también por allá por aquel lado. Ahí yo pienso que resolviendo esas primeras situaciones, el segundo piso, ¿qué sucedería si resuelves primero esos retornos y diseñas nuevos retornos? Los retornos están muy 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 espaciados, ¿sí? Y veíamos una problemática, hablando de la entrada a lo que es Sendero Las Moras allá, rumbo a Bosques de Santa Anita, ¿sí? Ahí se hace el cuello de botella exactamente a la entrada cuando están dando vuelta. Si amplías y amplías la avenida, vas a tener una libertad de flujo inmensa. A partir del paso a desnivel de San Agustín, el flujo toma su ritmo normal. toma su ritmo normal. ¿Por qué? Porque te encuentras, ese es el último cuello de botella que se ve muy claro. Entonces, sí hay que pensar en que ese tipo de ingresos a los fraccionamientos de salida a Guadalajara y los retornos en el ingreso hacia acá, ese flujo es el que verdaderamente tenemos que ver cómo se va a resolver. El segundo piso no lo resuelve eso.
Ingeniero, desde esa perspectiva, ¿considera entonces ocioso convocar otra vez a diálogos por la movilidad para López Mateos?
Yo creo que los diálogos ya están hechos.
¿No ha cambiado de 2023 a la fecha, no ha cambiado la problemática de manera que justifique volver a realizarlos?
Yo creo que no. Más bien sería, si verdaderamente se quiere hablar con la gente, que la gente exprese su sentir y su pensar.
El anuncio de mesas técnicas, ingeniero, ¿le despierta usted suspicacia? Sobre todo, pues, cuando sabemos, en su caso, con 25 años de defensa del medio ambiente, que normalmente las autoridades, cuando deciden algo, buscan la manera de, entre comillas, hacer que socializan cuando se trata de una imposición. Es decir, ¿es de inquietarnos que se esté hablando con tanta fuerza de un segundo piso, o valdría la pena volverlo a revisar?
No, yo creo que sí deberíamos de ser más considerados. Uno de los problemas que afecta a nuestro sistema de planeación es precisamente eso, ¿no? O sea, se planea a tantos años, ¿sí? Se hacen los trabajos que se deben de hacer y luego como que se interrumpen lo que se dijo hace 10 años, hace 5 años o hasta hace 20 años, ¿no? Entonces, sí sería bueno que se retomara. ¿Para qué? Para que la parte técnica tenga la oportunidad no de hacer un análisis técnico de escritorio, sino que la gente lo pueda orientar. Nosotros, o sea, la gente pudiera decirnos ahorita, nosotros opinamos esto, vengan a verlo cómo está.
Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, por opinar, por participar en el programa. Le comparto que Fernando González se comunica para que consideremos que en tiempos de los aztecas el drenaje era 10 veces más grande que lo que nosotros tenemos, por ejemplo. Y respecto a López Mateos, dice que hay que buscar la manera de bajar el tráfico o incrementar los carriles. En tanto que Margarita Méndez dice que cómo quiere un segundo piso, si vean el gran problema que hay con el drenaje y qué va a pasar con el agua. Y bueno, hay llamadas para felicitarlo. Carmen Gómez dice felicidades al invitado. Hay quien más pregunta si hay una consulta, cree que estaría amañada, pide no dar su nombre al aire. El ingeniero González dice que coincide con el invitado, y Cuquita Vargas dice que en lo que conduce viene escuchando el programa y lo felicita, dice que es su reconocimiento total como experto, porque precisamente por periférico ha observado a raíz de escucharlo, efectivamente lo que dice, bastantes árboles y son nuevos, se ve maravilloso el camino, dice que aparte hay que considerar que nos proporcionan oxígeno. Y más felicitaciones para usted y saludos. Gracias, muchas gracias. Ingeniero, ¿algo que quiera decir para terminar?
Muchas gracias, qué bueno que nos dan la oportunidad de opinar. Nos hemos estado haciendo presentes también por ahí en algunas cuestiones, y seguiremos tratando de aportar lo mejor, ¿sí? La ingeniería de la construcción es importantísima, pero ya estamos en tiempo de combinarla con el resto de las disciplinas, ¿no?
De cuidar nuestro ambiente y nuestra salud.
Así es.
Gracias, ingeniero Oscar Raúl Jauregui Ortiz, muchas gracias, especialista en impacto ambiental, por opinar acerca de esta consulta y de la solución para el problemón vial en López Mateos. Vamos a una pausa. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su participación y un saludo muy afectuoso a Elsa Stedner. Ella es una ambientalista y una activista defensora de nuestro entorno, del equilibrio ecológico, y dice, por Dios, contra quien perdieron, refiriéndose a este proyecto de construcción allá muy cerca del Nistiquil, en Valle de los Molinos, en Zapopan. Y agrega, ¿les crees a ese par de farsantes? A propósito de la información de la defensa que prometen harán el alcalde Juan José Frangé y el gobernador Pablo Lemus para que no se construyan las 17,000 viviendas en esta zona. Y el radioescucha Jorge Pérez, que hacía buen rato no se comunicaba, escribe para decir, el gobernador debe de sacar el transporte público y de carga pesada. Tenemos el circuito sur y tenemos también el macro libramiento de López Mateos. No es más carretera, es una avenida. Que se tome en cuenta eso respecto a López Mateos y, bueno, que se actúe en consecuencia. Hay que revisar, y dice que entre los que vienen del Bajío y Portala por la Calera, y entre los que vienen del Portal, dice, tenemos un problema, sobre todo en la zona norte, el transporte de carga pesada da mucha presión afuera de López Mateos y es lo que hay que pedir que se solucione. También se comunica el ingeniero Salvador Méndez y dice, muy buenas tardes, yo felicito a la presidenta Claudia Sheinbaum por el asilo que estará dando a los niños huérfanos de Palestina y de la Franja de Gaza, la solidaridad con estos menores y con los habitantes de esta zona donde pues han sido lamentablemente atacados, exterminados es la palabra. Saúl González dice, mejor que vayan pensando cómo van a meter los servicios públicos con 17,000 viviendas más, ya que no va a haber marcha atrás. Y dice, recuerden lo que pasó en el Parque San Rafael, con todo y amparo de los vecinos, con todo y la lucha, acabaron haciendo lo que quisieron con un amparo, y el amparo se lo pasan por el arco del triunfo. También Luz Rodríguez participa para hablar acerca de la política internacional y dice que es alarmante que la presidenta haya entonado el himno nacional ayer. Piensa que el país no está en situación de retarlo o enfrentarse en tipo bélico, en este caso con Donald Trump. Dice que Sheinbaum debe permitir investigaciones y no poner en peligro todo el pueblo de México. Y sobre los narcos, las drogas, los reclutamientos y los desaparecidos, es conveniente y muy positivo que el Ejército y la Guardia Nacional sigan buscando plantíos y laboratorios clandestinos y trabajen en la prevención. También Sergio Quesada dice que Lemus y Frangé, 200 torres abusivas nuevas, frenar la mafia inmobiliaria parece pura apariencia, parece puro maquillaje. El señor Luis Robles, vía Telegram, ahí les encargamos, Pablo Lemus y Juan José Frangé, los abusivos departamentos y la construcción de las torres San Rafael, Iconia, Puerta Guadalajara, 200 torres fraudulentas más. Y en este tenor, en el desorden, se suma Alejandra Márquez diciendo, una vergüenza escuchar esas declaraciones cuando sabemos que es falso. En tanto que también por Telegram, don Armando Ramírez dice, ¿cómo ven que los diputados locales, lejos de disminuir la nómina, pretenden contratar más trabajadores eventuales? Se sabe que nuestro Congreso es de los más caros del país y parece que MC y Morena se quieren esforzar más para alcanzar el primer lugar. Y mire, esto tiene que ver con que los diputados esta semana, de regreso de unas vacaciones que consideran son muy merecidas, las vacaciones de verano, hablan de sus primeros objetivos, volver a crecer la nómina. Sí, hablan de aumentar la nómina porque es un acuerdo del 25 de julio de la Comisión de Administración donde todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo siempre en cosas de dinero y de repartirse, en este caso, activos, como sería la mano de obra, se ponen de acuerdo. Los integrantes de esta comisión decidieron cubrir al personal supernumerario por plazas vacantes, por defunción, jubilación, renuncia, retiro, lo que sea, que estaban vacías desde la pasada legislatura, algo que va en contra del diagnóstico del IMCO. Mañana le platico más del tema. Yo hoy me despido, soy Esperanza Romero Díaz. Hasta entonces.